Lo reconozco, estoy enamorado de esta canción, de esta voz que se llama Nolwenn Leroy y que habla de una historia natural. Y como de historia natural, bueno, de historia no vamos a hablar, pero de naturaleza, bueno, sí, un poco de todo, ¿eh? Porque ya saben ustedes que Mónica Rubio en Habitat y a través de ese clic verde va haciendo historia porque nos va contando un montón de cosas que debemos saber y que nos viene muy bien saber, luego para movernos por el campo, movernos por la naturaleza y movernos por la vida, ¿no? Porque son siempre situaciones que merecen la pena en el sentido de que nos instruyen. ¿Lo he dicho bien?
Lo has dicho precioso. ¿No? Me ha encantado, Antonio, historias de la naturaleza. Me ha encantado.
Bueno, eres lógico que hablemos de naturaleza. Vamos a hablar de dos nuevas osas para el Pirineo. Hablábamos el otro día de la matanza de una de ellas y de algún lobo. Y bueno, no, esto era en la zona norte, en zona de Asturias y demás, es verdad. Pero bueno, en este caso son dos osas para el Pirineo. No, se me ha ido a mí la pinza.
No, pero está bien traído porque podemos hablar un poco de las dos comunidades de osos que tenemos aquí. Y precisamente al hilo de lo que comentábamos eso el día pasado, pues digo, vamos a darle la vuelta y contar algo bueno. Y es eso, es que hay una asociación ecologista francesa que se llama País del Oso, País de los Osos, que su finalidad es que en los Pirineos haya población estable, viable, de los osos. ¿Algo me quieres decir?
Sí. Ya sé de dónde ha salido lo del país de los búhos.
Claro, por eso lo traigo, para que la gente lo sepa también. Y entonces, ellos consideran, bueno, que la población que hay en los Pirineos es escasa. De hecho, hay dos poblaciones, ¿no? Hay una que está más en los Pirineos Occidentales, que tiene dos osos solamente, sueltos, aislados, por así decir. Una población en extinción, por tanto. Y en los Pirineos Centrales tiene una población entre 20 y 25 osos, que, bueno, parece un número, bueno, es un número mayor, pero todavía no es una población viable. Que viable es que ella misma se vaya a sostener en el tiempo. Entonces dicen, hace falta más. Y van a traer dos osas. Las van a traer de Eslovenia porque es el mismo país de donde vinieron los primeros 8 osos, sí, con que han repoblado los Pirineos. Se murió el último ejemplar de Pirineo, de oso pirenaico, y entonces hubo que repoblar. Y en 10 años lo han repoblado de 8, hemos pasado a casi 30, está bien.
Y no son iguales los osos.
No,
claro,
son iguales, son un poco distintos, pero bueno, pues enhorabuena que los tenemos. Esta asociación, quiero contar un poco el ejemplo que hacen esta asociación. Para que no haya problemas con nadie, ellos van a sufragar todos los gastos de la introducción de estas dos osas, entre 40.000 o 50.000 euros. Y ya han hablado, ya tienen el visto bueno del gobierno esloveno, les falta el del gobierno francés, y para la primavera del año que viene, primavera de 2014, ya tendremos, si todo va bien, dos nuevas osas en los Pirineos con la idea de repoblar un poquito, de cambiar un poquito la sangre y fortalecer la población y a ver si todo funciona. Y si quieres comentamos que en la zona cantábrica, en los picos de Europa, hay también dos poblaciones separadas, una que tiene como 30 osos y está más o menos a la que hemos comentado, como los Pirineos, está que sí que no hay, pero luego hay otra que sí que tiene ya como 160 osos y esa sí se considera que está bien. Y se están mezclando, que es una buena noticia.
Bueno, hay un chiste gráfico en la prensa de esta semana que me llamaba la atención, especialmente de una especie de, bueno, de un humano rodeado de casas y demás, diciéndole a unos conejos, lo destruís todo, hacéis, que lo hacéis polvo absolutamente todo, rompéis el hábitat natural. Y claro, y se ven detrás todos los edificios y las casas y las grúas. Y todas esas cosas que, en fin, que cada uno se ve su chepa de diferente manera, parece ser. Bueno, pues ya tenemos dos osas más y una iniciativa, sobre todo, importante, en el sentido de que es ese proyecto el que va a financiar todo el gasto, ¿no? Y eso está bien. Bueno, vamos a ver, que yo... Ahí me has pillado, no sé lo que es un alcaudón real, no lo he visto en mi vida y sobre todo me ha dejado muy impresionado que deje clavados a los camaleones en los árboles.
Sí, mira, esta es una investigación que han llevado a cabo dos entidades de aquí de la región, esto es muy local y muy bonito, son gente de ANSE y gente de la asociación Ardeida. Luego, si acaso, diré los nombres porque a mí me gusta el reconocimiento de la gente. Y ellos han descubierto esta relación entre el alcaudón real, que es un ave, mira, igual lo conoces como verdugo, se conoce también con ese nombre. Es un ave del tamaño casi de un mirlo, digamos, o sea, ya no es un pajarillo. Es un
Lo conozco.
¿Lo
conoces? Lo que no sabía era que se llamaba alcaudón.
¿Aquí cómo lo llamas? ¿Verdugo no le llamas? Porque
es que creo que le llaman algo así, pero sí. Que sí le conozco porque, vamos, que lo he visto yo allí en mi pino.
Con ese antifaz. Típico, sí, sí.
En plan vigilante, pero no lo he visto con camaleón, ni con lagartijas. Claro, es que allí hay muchos lagartijas y todo eso.
Pues mira, yo te iba a preguntar precisamente si por tu zona habías visto algo. Eso se llaman despensas. Por lo visto, por lo que cuentan otros investigadores y otras referencias bibliográficas, tiene poca fuerza en el pico y en las patas, entonces tiene que clavar a los animales que caza, que depreda, y entonces ahí ya se los puede ir comiendo. Eso es su sistema que tiene. Y aparte los deja, si no los come en ese momento, pero los come después y tiene sus despensas. Entonces, estos investigadores han visto que por primera vez aquí en la región, en San Pedro del Pinatar, hace lo mismo, pone su despensa con un camaleón. Han visto un camaleón joven. Entonces, claro, ellos no conocen esta interacción en literaturas, no lo han visto en otras publicaciones, no conocen otra gente que lo haya comentado. Están un poco a la espera a ver si realmente es el primer caso, como apunta que puede ser, pero hay que contrastarlo. Y bueno, lo han publicado en un boletín, el boletín de la Asociación Herpetológica Española, que a mí me parecen muy buenas noticias para nuestros investigadores y por eso me gusta a mí darle un poco de onda que salga. Pero además me gusta especialmente, Antonio, porque la actividad en la que lo descubrieron era una actividad abierta a la gente, abierta a niños, a gente no científica, pero para difundir la presencia del camaleón. Y quiero decir, mayor ejemplo de cercanía entre la ciencia real, puntera además del día de hoy, y la población, yo creo que no lo vamos a poder encontrar. Entonces yo, pues a eso, animo a la Asociación Ardeida, a esta chica que se llamaba Diana Saura, y a la gente de ANSE, a Conrado, Jorge y Marcos, que han estado trabajando en eso. Pues los animo a seguir porque me parece fantástico.
No, me encanta, quiero decir, porque yo he visto el pájaro, pero no sabía, y es más, lo he preguntado, ¿cómo se llama? Que es que tiene como un antifaz.
Mira, sí.
Si yo creo que te lo pregunté incluso a ti en alguna ocasión, que tenía así como, era gris.
A veces un poco más rosadito,
sí.
O más...
Pero vamos, el que yo he visto, pues eso, el antifaz, sí. En negro, que era negro, gris, blanco. Y claro, es este.
Ala, gracias.
Anda, fíjate.
Pues eso, que si vemos animales
pues tengo otro prendidos, para preguntarte.
No hay que quitarlo, porque es la comida de los pollitos del algodón.
Tengo otro para preguntarte, pero en este caso tengo fotografía para que lo demuestre. O sea, para que lo puedas
sí, luego la
mirar. Y espérate que tenemos una noticia también, hoy vienes de sorpresa en sorpresa, Mónica, lo del movimiento zanahoria.
Movimiento zanahoria, por decirlo, lo peor que tienen es el nombre.
15M,
¿eh?
No sé cuánto, pero el movimiento zanahoria, es que da mucho de sí, la polisemia que puedes articular con lo de movimiento zanahoria.
En inglés suena un poquito mejor, como casi siempre es el carrot move. Pues si alguien lo
claro,
conoce.
Eso es lo que nos pasa por querer traducirlo todo, sí.
Claro, la idea es muy buena. Ellos dicen que quieren fomentar las buenas acciones, iniciativas que tengan locales o empresas en favor del medio ambiente y también de temas sociales, de por ejemplo, pues, atención a los niños o aspectos de este tipo, ¿no? Entonces dicen que en lugar de dar palos o boicotear o hablar mal de una empresa, dicen, no, vamos a darle un beneficio por hacer cosas buenas, ¿no? Que sería como la zanahoria que va al final del palo del burrito que van dando. De ahí viene el nombre, ¿no? Entonces lo que hacen, dicen, nos juntamos, formamos como un grupo, ¿no? Que vamos a ser el movimiento zanahoria de esta ciudad o de esta comarca. Esperamos proyectos de empresas o de locales que nos dicen, mira, necesito cambiar mis luces por unas luces más con mayor eficiencia energética, menos gasto y tal y cual. Dice, pero no tenemos dinero para eso, nos falta X dinero, ¿no? Y el local es un bar.
Ajá.
Ponemos un ejemplo, ¿no? Entonces dice el grupo local del movimiento zanahoria, dice, vale, pues juntamos a gente, ¿cuánta consumición te hace falta? No sé, me pongo 500 cervezas, pues juntamos a, yo qué sé, a 300 personas que se tomen dos cervezas el día X.
¿A 500 que se tomen una?
Por lo que sí.
Por si tiene que conducir, ¿no? Luego.
Por ejemplo. Y el local se compromete a gastar toda esa recaudación, la que sea, esa o más, pero toda en ese tipo de iniciativas, que pueden ser, pues, lo que te digo de las luces, o cambiar el frigorífico por uno más eficiente, o poner paneles solares, o ayudar a clases de niños no sé dónde, o conciliación familiar laboral, una serie de cosas, pero comprometido con papeles que ese dinero, de ese gasto de ese día, de lo que ha originado, uh-huh. se va a usar en eso. Entonces, es algo que ayuda.
Entonces, vamos a ver. Yo eso lo puedo hacer, por ejemplo, en una casa de campo que quiero ponernos a cuánto. Y les digo, pues venga, yo os hago unas migas y para...
En principio...
No, ¿verdad?
No. Está pensado para locales, para comercios, para gente que se está en esta situación o así un poco extrema buscándose la vida. También las grandes empresas pueden hacerlo, pero ahí ya hay una organización internacional que digamos que ya está mucho más encima de la gente, va a su marca, su nombre y tal.
Sí,
¿no?
Las grandes empresas siempre están mucho mejor organizadas. Y
para evitar también que manipulen el objetivo del movimiento zanahoria, que la verdad es la verdad, mucha gente se suma a lo verde, lo ecológico, lo natural, para luego venderte la moto, ¿no?, con otras cosas.
Ah, bueno, no tiene nada más que ver algunos anuncios de electricidad y demás. Hay una noticia que esta te la cuento yo, es muy muy rápida, y es que un agricultor de orillas del Níger, que había denunciado a la empresa petrolera Shell, de, creo que es holandesa, ha conseguido por fin que le paguen todo lo que tenían que pagarle, que limpien el río, y en fin, que ha conseguido él solo algo que sería de titanes, ¿no?
Sí.
Y lo ha conseguido.
Lo que habrá luchado.
Sí. Mónica, muchas gracias.
Un abrazo.
Bueno, nos vamos con esa historia natural.